Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina de noticias desde el estudio. Continuamos acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Dos condenados a cadena perpetua se declararon en huelga de hambre en el Combinado del Este el 10 de abril, cuando se cumplieron 20 años de su detención. Los detalles los tiene Yolanda Huerga.
Los presos políticos Leudis Arce Romero y José Ángel Díaz Ortiz se declararon en huelga de hambre para protestar por lo que consideran sus injustas condenas. Los huelguistas y otros tres jóvenes, Francisco Reyes Rodríguez, Lázaro Ávila Sierra y Jorge Luis Pérez Puentes, fueron sentenciados a cadena perpetua el 13 de mayo de 2003 tras planear secuestrar un avión para escapar de la isla a Estados Unidos.
Están en una huelga de hambre para pedir su libertad. Ya son 20 años que mi hijo lleva metido en una celda.
Lamentó Magnolia Romero.
Nunca lo cogieron para que le pusieran esa sanción tan grave. A ellos, cuando iban en un carro, lo cogieron a la garita antes de llegar al aeropuerto. Ellos jamás vieron el aeropuerto ni vieron el avión. Es mentira del gobierno.
El Tribunal Provincial de La Habana los encontró culpables de los delitos de terrorismo y robo con violencia. Otros implicados en el incidente, Daviel Gamiza Leiva, Fidel Francisco Rangel Sánchez y Bodanis Zulueta Ramos, recibieron penas de 20, 25 y 30 años de privación de libertad. Según las autoridades, atacaron a un recluta en el poblado de La Fe, en Isla de Pinos, y le quitaron su fusil automático AKM. Luego huyeron en un automóvil hacia el aeropuerto de Nueva Gerona, donde pretendían desviar un avión, pero fueron arrestados antes de llevar a cabo su plan.
Ya están locos, sin dientes, sin pelo,
explicó Guadalupe Ortiz.
Mi hijo me dijo, mima, yo quiero o la libertad o quiero morirme.
Los recursos de apelación de condenas y las cartas presentadas ante las autoridades por sus familiares no han dado frutos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Pero también tras 12 días en huelga de hambre en reclamo de su libertad condicional, el preso político del 11J, Dixán Gaín Zamoré, abandonó el miércoles en la mañana la protesta en el penal de máxima seguridad de Kilo 8 en la ciudad de Camagüey, informó su hermana Disney Azares Moré.
Ayer, en el horario de la mañana, él llamó, se desplantó. Y entonces que le lleváramos algo para alimentarse, que había abandonado, que él sabía los riesgos, o sea, ya se sentía muy mal de salud, fueron 12 días. Y son muchos riesgos y al final está confinado. Yo fui al penal ayer, un capitán me atendió, me dijo que él estaba bien, que él estaba alimentando. Fui hasta allá y le dejé el alimento, un aseo, pero más nada, verlo no lo he visto. No sabemos qué medida van a tomar con él, esas partes sí no las sabemos, tenemos que esperar. Al final él lo hace en forma de protesta, no le gusta la injusticia ni nada, mucho menos con él, todo eso lo comprende, pero imagínate su vida. Y al final esas cosas con el tiempo le van a traer grandes problemas para su salud.
Dixán Gaín Zamoré, de 37 años, activista de la UNPACO, cumple 6 de condena por su participación en las protestas populares en Camagüey. Había iniciado el plante el 1 de abril en el penal de menor rigor, conocido como Campamento San José, de donde fue trasladado 2 días después para Kilo 8. Y los mandos de la prisión de Marbete de Santiago de Cuba negaron el martes la visita conyugal al líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer. Su esposa, Nelva Ismaray Ortega, relató lo ocurrido en el centro penitenciario y reiteró que la familia teme por la vida del 3 veces preso político.
Me trasladé hacia la prisión de Mar Verde, que tocaba por reglamento visita matrimonial con mi esposo, el líder del UMPACU, José Daniel Ferrer García. El día anterior había recibido una llamada al represor de la policía política que se hace llamar Julio Fonseca, el cual me confirmaba que la visita se daría y que debía estar a las 8:30 en la prisión. Desde esa hora hasta aproximadamente las 8 de la noche estuve plantada y al igual que la visita familiar me negaron también esta visita. Solamente en dos ocasiones pude ver al jefe de orden interior, Mayor Ortiz, primero cerca de las 10 de la mañana en el mismo local de visitas en el área militar y luego pasada las 5 de la tarde en las afueras de la prisión, y en ambas solamente recibí negativas. Desde el día 17 que le vio el arzobispo, nadie más ha visto a mi esposo. Nosotros tememos por la vida de él, por lo que seguiremos exigiendo fe de vida, así mismo como su libertad inmediata e incondicional, porque es inocente.
Funcionario de Estados Unidos y Cuba discutieron el miércoles la implementación de acuerdos migratorios entre ambos países. Los detalles desde Washington, D.C., con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El miércoles, funcionarios estadounidenses y cubanos se reunieron en Washington D.C. para discutir la implementación de los acuerdos migratorios entre Estados Unidos y Cuba. El Departamento de Estado norteamericano ofreció pocos detalles sobre las discusiones, diciendo en un comunicado que las conversaciones destacaron áreas de cooperación exitosa sobre migración, al tiempo que identificaron temas que han sido obstáculos para cumplir con los objetivos de los acuerdos. Dijo además que garantizar una migración segura, ordenada, humana y regular entre Cuba y Estados Unidos sigue siendo un interés mutuo de ambos países y es consistente con los intereses de Estados Unidos de fomentar la reunificación familiar y promover un mayor respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba. El subsecretario adjunto para el hemisferio occidental del Departamento de Seguridad Nacional, David Chloe, encabezó la delegación interagencial de Estados Unidos y el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cosío, encabezó la delegación cubana. La Cancillería cubana, en un comunicado, achacó el aumento de la migración irregular y la agudización de la crisis económica al embargo económico que Washington impone desde 1960. La Embajada de Estados Unidos en La Habana reanudó en enero el procesamiento completo de visas de migrante y los servicios consulares por primera vez desde el 2017, después de que el presidente Biden adoptara medidas de seguridad fronteriza más restrictivas en enero. El número de cubanos y otros migrantes atrapados en la frontera descendió. Sin embargo, el gobierno de Biden se está preparando para un posible aumento de los cruces ilegales al levantarse las restricciones de COVID en la frontera entre Estados Unidos y México el 11 de mayo. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
Y atención, una triste realidad enfrenta en la isla una pareja ruso-cubana. Un joven cubano residente en Rusia huye a Cuba para evitar que lo envíen a la guerra en Ucrania y junto a su esposa rusa es acosado y amenazado, como nos cuenta en su reportaje Ricardo Quintana.
El cubano Carlos Jiménez, de 28 años, vivía felizmente en San Petersburgo, Rusia, con su esposa rusa, Daria, de 24 años. Un buen día, hombres armados tocaron a su puerta buscando hombres para reclutamiento obligatorio a fin de enviarlos a la guerra en Ucrania. Decidió entonces empacar y viajar a La Habana, Cuba.
Cuando Carlos salió de Cuba en 2017, jamás imaginó que tendría que volver a La Habana prácticamente como refugiado, como cientos de miles de rusos que huyen del reclutamiento forzado.
Soy ciudadano, se supone que puedo estar aquí tranquilo y mi esposa, siendo mi esposa, tiene derecho.
La historia comenzó en días recientes en el apartamento de los padres de Carlos en la Villa Panamericana, en La Habana, cuando un hombre en uniforme se presentó.
Yo represento a Inmigración.
Ajá, ¿bajo orden de quién? ¿Bajo orden de jefatura?
Y dijo que respondía a denuncias en contra del matrimonio sin mencionar procedencia e irregularidades en el visado de Daria.
Señor, yo no hablo español.
Empezaron a preguntar sobre cosas que no tenían nada que ver con migración, sobre la razón que nos fuimos de Rusia, sobre afiliaciones, como ellos decían, de nosotros, con quién nos comunicamos, cosas que no tenían que ver con el caso. Se comportaron muy agresivos, tirando sillas, golpeando mesas. Eso fue un interrogatorio.
Y al cierre recibimos una comunicación directamente desde La Habana. Nos cuenta Carlos que ha logrado sacar boleto para él y su esposa para Granada, vía Trinidad y Tobago.
Veremos a ver si el gobierno de Cuba les permite viajar al país deseado, donde, me dice Carlos, espera comenzar un proceso de asilo político. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martín.
Opositores venezolanos opinan que el régimen de Nicolás Maduro apunta a la detención del líder opositor Juan Guaidó para desviar la atención sobre un caso de corrupción que involucra a altos funcionarios del chavismo. Desde Caracas, nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
En medio de la supuesta lucha contra la corrupción que anunció el régimen de Maduro, por la que hay 55 personas detenidas vinculadas a Tarek El Aissami, el régimen enfiló su ataque contra Juan Guaidó, reconocido hasta hace poco por la comunidad internacional como presidente interino de Venezuela. Su partido teme por su destino, tal y como dijo a Radio Televisión Martí Marco Aurelio Quiñones, jefe de fracción de Voluntad Popular, tras las amenazas en su contra.
Juan Guaidó significa la interlocución con el mundo libre, significa un liderazgo político a quien el mundo libre escucha y ha reconocido y representa sin duda alguna la lucha de millones de venezolanos por ser libres, por lograr un proceso de elecciones presidenciales libres que nos permitan a los venezolanos escoger a través del voto.
El ataque a Guaidó, quien se encuentra en Venezuela y ha dicho que no teme al régimen de Maduro, no es el único. Este miércoles fue detenido Álvaro Pulido, socio de Alex Saab, supuestamente vinculado a la trama de PDVSA. Roberto Denis, periodista, quien ha llevado a cabo la investigación contra Saab y es perseguido del régimen, explicó a Radio Televisión Martí que la corrupción está siendo usada como excusa para un reacomodo del chavismo y sus operadores económicos.
Con la excusa de la corrupción, obviamente quizás aquí lo que se está jugando es terminar de desplazar una figura como la de Álvaro Pulido, que seguía teniendo cierto poder económico al ser el socio de Alex Saab en muchos de los negocios.
Denis señaló además que aún se desconocen los motivos de la investigación.
Evidentemente sobran las razones, digamos, para investigar a tanto Alex Saab como Álvaro Pulido si en Venezuela hubiera una justicia independiente. Eso no es lo que ha ocurrido, sino que ahora estamos viendo que ante la colosal corrupción que ha habido en PDVSA y de la cual tanto Alex Saab como Álvaro Pulido han estado involucrados, han participado, bajo esa excusa se están, digamos, librando otros reacomodos y otros reajustes.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Continúa la espera de venezolanos intentando ingresar hacia los Estados Unidos. Cientos de ellos permanecen en las inmediaciones del puente fronterizo de Ciudad Juárez con El Paso, Texas, a la espera de su proceso de asilo. Detalles con Alejandro Marcano.
No termina la tragedia de miles de venezolanos que huyen de la dictadura imperante en su país. Decenas convirtieron un edificio abandonado en un refugio donde viven en malas condiciones mientras esperan ser admitidos en los Estados Unidos.
Bueno, solamente aquí hay como 300 personas y esto no es un albergue, esto era un edificio baldío abandonado y nosotros lo tomamos como para refugiarnos.
Duermen en el piso, en tiendas de campaña y hacen fila para recibir donaciones de alimentos mientras revisan constantemente la aplicación del gobierno estadounidense, CBP One, para solicitar asilo al otro lado de la frontera.
Aquí a veces llegan, nos traen ayudas, comida, ropita, cobijas, y bueno, nos cuidamos mucho de andar en la calle también. Somos aquí, por lo menos en la parte de arriba, somos muy unidos, compartimos, no andamos en pelea, como la parte de abajo, la parte de atrás, y este es el día a día de nosotros. Y enfermos, que vivimos enfermos por el frío del piso, el polvo.
La administración Biden implementó recientemente nuevas restricciones fronterizas mientras lidia con un número récord de migrantes atrapados cruzando ilegalmente. Sin embargo, la semana entrante comenzará a realizar pruebas de detección de asilo más rápidas para los migrantes de cara al inminente fin del título 42 que imponía restricciones fronterizas por el COVID-19. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Los migrantes salvadoreños desconfían de las autoridades nacionales, revela el Comité de Expertos Independientes sobre los Derechos de los Trabajadores. Informa Radio ONU.
El Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares reiteró hoy su preocupación por el limitado acceso a la justicia que posee este colectivo debido a la desconfianza de las autoridades nacionales salvadoreñas. Respecto a los casos de migrantes salvadoreños desaparecidos, fallecidos o víctimas de delitos en países de tránsito o de destino, el órgano de expertos independientes lamentó que no se hubiera informado a las víctimas y a sus familiares de los resultados de las investigaciones. Entre las recomendaciones al Estado parte, el comité indicó la necesidad de mejorar el acceso a la justicia de todos los trabajadores migrantes, por ejemplo, reforzando las capacidades del personal de primera línea para aumentar la confianza con las autoridades locales. También instó a las autoridades salvadoreñas a fortalecer las medidas que garanticen el acceso a la justicia para migrantes y familiares en casos de salvadoreños desaparecidos, fallecidos o víctimas de delito en países de tránsito o destino, garantizando su derecho a la verdad y a una compensación.
Periodistas bolivianos salieron a las calles a protestar contra proyectos de ley que aseguran atentan contra la libertad de expresión y de prensa. Desde La Paz, los detalles con Fabiola Chambi.
Con gritos y pancartas de muera la ley Mordaza, periodistas de cuatro ciudades de Bolivia se declararon en emergencia y se movilizaron para rechazar los proyectos de la ley 305 de cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos y 304 que regula y sanciona el uso indebido de las redes sociales. El sector considera que estas normativas, impulsadas por el oficialismo, buscan suprimir las garantías de los tribunales de imprenta para acusar a los periodistas y también criminalizar la libre expresión. En entrevista con La Voz de América desde la protesta realizada en Cochabamba, en el centro de Bolivia, la presidenta de la Asociación de Periodistas, Elizabeth Arrázola, dijo que estas normativas están planteadas para que las personas tengan miedo de opinar.
Se está violando derechos fundamentales. Todos sabemos que si no hay libertad de expresión, si no hay circulación de ideas, si no hay libertad de opinión, no hay democracia.
En una reciente entrevista con la televisora Cadena A, el presidente boliviano Luis Arce criticó que el sector se movilice sin antes dialogar y que incluso en algunas circunstancias estamos ante unos casos exagerados de libertad de expresión.
Extrañados por eso, porque nunca ha sido la intención del gobierno nacional tratar de dañar la libre expresión. Están pues en su derecho de hacer movilizaciones posteriormente si no son escuchados, pero primero hay que sentarse.
Mientras tanto, la senadora de la opositora Creemos Centerrec criticó que se promuevan estas normativas porque, según explicó, buscan clausurar las voces plurales.
Es en realidad una ley hecha como a medida para que el gobierno de alguna manera busque que no exista una libre información ni libertad de expresión.
Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, inició una visita oficial a China. Dijo que Brasil está de vuelta en la escena internacional.
Así lo aseguró el jueves su presidente, Luis Ignacio Lula da Silva, en el inicio de un viaje a China para hablar del conflicto en Ucrania y de inversiones. Lula participó en Shanghái de la toma de posesión de la exmandataria brasileña Dilma Rousseff como presidenta del Banco de los BRICS, el grupo de grandes países emergentes que reúne a Brasil, China, India, Rusia y Sudáfrica. El tiempo en el que Brasil estaba ausente de las grandes decisiones mundiales ya es cosa del pasado. Estamos de vuelta en la escena internacional después de una ausencia inexplicable. Tenemos mucho que aportar en las cuestiones centrales de nuestro tiempo, como la mitigación de la crisis climática y la lucha contra el hambre y la desigualdad. Esta es la cuarta visita oficial a China para Lula, que inició en enero su tercer mandato como presidente, después de haber gobernado entre 2003 y 2010.
Los argentinos están en camino hacia unas elecciones primarias de agosto y la nación se prepara para un proceso que podría cambiar el rumbo político del país en los comicios de octubre. Desde Buenos Aires hacemos contacto con Juan Ignacio González Prieto.
Horacio Rodríguez Larreta, alcalde de Buenos Aires y candidato de Juntos por el Cambio, afirma que es difícil luchar contra la desconfianza de la población.
Cuando vos tenés 100% de inflación, cuando la gente sale a la calle y tiene miedo por la inseguridad, cuando tenés más de 40% de pobreza y hay un hartazgo con todo el sistema.
El economista Javier Milei, candidato a la presidencia por Avanza Libertad, es la gran sorpresa de la elección y logra unir desde el Partido Republicano a los que están enojados con la política, además de los independientes.
Lo único que les importa es el poder, la casta política. A mí me da lo mismo. ¿Sabes qué? Yo, digamos, si entro en la segunda vuelta, le gano a todos. No me importa. Que hagan lo que quieran, que traten de hacer todas las trampas que quieran.
Mientras, desde el peronismo surge un candidato con mucha experiencia política, Daniel Scioli, actual embajador de Brasil y candidato presidencial por el Frente para la Victoria.
Agarrar ese otro camino, porque lo que está en debate nuevamente es el shock del ajuste o el shock de la expansión productiva, y yo creo que de ahí viene la solución de fondo al problema del país.
En tanto, una mujer de carácter y con discurso duro busca ganar adeptos. Es Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad y candidata del PRO.
Que la Argentina tenga un verdadero capitalismo de reglas, donde las personas puedan poner empresas, sea fácil hacer un país viable, productivo.
Sin embargo, A pesar de los problemas que afronta el país, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, busca su reelección y se lo adelantó a la televisión española.
Si hay algo que no nos pasa a los peronistas es que nunca nos damos por vencidos.
Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
A las 5:50, otro vistazo al mundo y comenzamos hablando de Japón, que ha retirado la alerta antiaérea tras el lanzamiento de un misil norcoreano.
El gobierno de Japón ha retirado este jueves la orden de evacuación de los residentes en la isla de Hokkaido, en el norte del archipiélago, emitida poco antes a causa del lanzamiento de un misil balístico por parte de Corea del Norte. Lo han hecho 20 minutos después de la orden de evacuación, al comprobarse que el misil no impactaría en los alrededores de la principal isla del norte del país. El portavoz del gobierno japonés, Hirokazu Matsuno, ha defendido la decisión de emitir la alerta y ha manifestado que considera que fue apropiada. Por su parte, el primer ministro Fumio Kishida ha ordenado dedicar el máximo esfuerzo en analizar la situación y proporcionar información adecuada, así como garantizar la seguridad de las aeronaves y embarcaciones japonesas. El lanzamiento del fusil, que ha sido condenado por Japón, Corea del Sur y Estados Unidos, se produce días después de que el líder Kim Jong-un fuerza armar la necesidad de que la disuasión de guerra fuera más ofensiva.
El destacado activista político y bloguero vietnamita Nguyen Lan Thanh fue condenado a 6 años de prisión y 2 de libertad condicional por un tribunal de Hanoi el miércoles. El veterano colaborador de Radio Asia Libre fue arrestado en julio de 2022 y acusado de difundir propaganda en contra del Estado, negándosele las periódicas visitas familiares. Nguyen Lan Thanh, de 47 años, escribió una serie de artículos sobre libertad, democracia y derechos humanos en el blog vietnamita de Radio Asia Libre desde 2013. Su esposa dijo estar conmocionada por esta condena y señaló que hacía una buena obra. En una carta abierta a los jueces, los padres de Thanh indicaron que su hijo, al que calificaron de patriota, no había cometido delito, al hablar en contra de las insuficiencias y la injusticia y al defender a las personas vulnerables. Vamos a otra información porque Rusia prolonga la duración de vida de su segmento de la Estación Espacial Internacional hasta el año 2028.
Rusia anunció el miércoles que prolongará la explotación de su segmento de la Estación Espacial Internacional.
Por decisión del gobierno, la operación de la Estación Espacial Internacional se ha extendido hasta 2028. El tiempo corre rápido y no podemos tomar un descanso de los vuelos espaciales tripulados bajo ninguna circunstancia.
En julio de 2022, meses después del inicio de la invasión a Ucrania, Rusia había decidido abandonar el laboratorio orbital en 2024. Pero este nuevo plazo permitirá poner en marcha un proyecto de estación orbital rusa para reemplazar a la Estación Internacional y lanzar su carrera espacial de forma independiente. El montaje de la Estación Espacial Internacional empezó en 1998 y ha servido de modelo de cooperación internacional con la participación de Japón, Estados Unidos, Rusia y Europa.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que el Reino Unido debería trabajar más de cerca con Irlanda para salvaguardar la paz en Irlanda del Norte. Amplía desde Washington, D.C., Michelle Sagué.
En un discurso en el Parlamento irlandés, el presidente Biden dijo que el Reino Unido debe trabajar más de cerca con Irlanda para salvaguardar la paz en Irlanda del Norte. Él dice que, como el primer ministro de Irlanda y él han discutido, Irlanda y Estados Unidos pueden trabajar junto con el Reino Unido y la Unión Europea para apoyar al pueblo de Irlanda del Norte. Él dice que cree que el Reino Unido debería trabajar más de cerca con Irlanda en ese esfuerzo y que nunca más se debe permitir que la violencia política se apodere de esa isla. Poniendo su propia historia familiar como ejemplo, el presidente dijo a los legisladores en un edificio parlamentario repleto que la historia de los inmigrantes irlandeses que zarparon hacia Estados Unidos está en el corazón de lo que une a ambos países. En su discurso, Biden enfatizó la importancia de los lazos económicos, un frente unido en la guerra en Ucrania y una urgencia compartida para manejar el cambio climático. Biden se dirigió al Parlamento como parte de su viaje de 4 días a Irlanda e Irlanda del Norte donde también se reunió con líderes políticos y realizó un recorrido por su patria ancestral. A principios de la semana, Biden visitó Belfast, en Irlanda del Norte, donde conmemoró el 25 aniversario de los acuerdos del Viernes Santo, que pusieron fin a años de violencia sectaria. El acuerdo negociado por Estados Unidos trajo la paz a una región del Reino Unido donde los disturbios dejaron a unas 3.600 personas muertas en bombardeos y otros ataques. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La ONG Human Rights Watch instó al secretario de Estado Antony Blinken a abordar la situación de los derechos humanos en Vietnam durante su visita a Hanoi el 14 de abril. La organización considera que Blinken, al conmemorar el 10º aniversario del Acuerdo de Cooperación de Estados Unidos y Vietnam, debe exhortar a los líderes del país asiático a cesar el abuso sistemático de la libertad de expresión y reunión y poner en libertad a más de 160 prisioneros políticos. Y en la noticia del día, el FBI detuvo este jueves en Massachusetts a Jack Teixeira, de 21 años, presunto autor de las filtraciones de documentos secretos que han sacudido a Estados Unidos en los últimos días y que podrían ser las más graves en una década. El fiscal general Merrick Garland compareció brevemente ante las cámaras del Departamento de Justicia para anunciar el arresto.
The Justice Department arrested Jack Douglas Teixeira.
El fiscal dice que el Departamento de Justicia detuvo a Jack Douglas Teixeira en conexión con una investigación sobre la supuesta extracción, retención y transmisión de manera no autorizada de información de material clasificado relativo a la defensa nacional. Está previsto que comparezca ante un juez de la Corte Federal de Massachusetts, será mañana, donde se le leerán los cargos y se le pedirá que se declare culpable o inocente. Luces, cámara, acción, hablemos de un álbum clásico de la cantante estadounidense Madonna que entra al Registro Nacional de Grabaciones. Les hablo de Like a Virgin, Alejandro Escalona.
La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos anunció que el álbum de Madonna, Like a Virgin, la canción de Mariah Carey, All I Want for Christmas Is You y el tema original de Super Mario Bros., están ahora en el Registro Nacional de Grabaciones. 25 y sencillos entraron al registro desde la primera grabación conocida de música mariachi en 1908 por el cuarteto Cuculense hasta el concierto para clarinete y orquesta de cámara de la compositora Ellen Taffes-Willich. La música de Super Mario Bros., oficialmente conocida como Ground Theme, escrita por el compositor de Nintendo Koji Kondo, se convierte en la primera música de videojuegos en ingresar al registro, que lo llamó en un comunicado de prensa el tema de videojuego más reconocible de la historia. La melodía incluso aparece en la nueva Super Mario Bros. Movie. Otros álbumes que obtuvieron reconocimiento incluyen Deja Vu de Crosby, Still, Nash & Young, Synchronicity de The Police y Black Coats from the Underground de Wynton Marsalis. Desde La Voz de América en Washington, se despide Alejandro Escalona. Stars shining bright above you. Será hasta mañana. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta edición vespertina desde el estudio. Al ingeniero Juan Pendaz estuvo en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien les agradece su gentil sintonía. Les invito para que continúen en sintonía y no se pierdan a las 7 de la noche el béisbol de Grandes Ligas, hoy con Yankees de Nueva York frente a Mellizos de Minnesota.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,335, los 9,565 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.